Funcionarios de la actual administración de Estados Unidos pretenden culpar a Cuba de todos los males de la región, como si estos no fueran consecuencia de las despiadadas políticas neoliberales que provocan la pobreza, el hambre, el crimen organizado, el narcotráfico, el desplazamiento, el desalojo de la población campesina, la represión de estudiantes y las precarias condiciones de salud, educación y vivienda para las grandes mayorías.
Es un fragmento del discurso de Raúl Castro por el 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro. Papá, ábreme camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos al primer programa de Cuba Información Radio del año 2019. Hoy estamos celebrando junto al pueblo de Cuba el 60 aniversario de la Revolución Cubana. Hablaremos de cómo se está viviendo en la isla esta fecha histórica y también de otros temas. Comenzamos Cuba Información. El pueblo de Cuba está celebrando el 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, recordemos el 1 de enero de 1959, que era cuando desalojaban los guerrilleros, el movimiento clandestino, todas las fuerzas insurreccionales, desalojaban al dictador, a Fulgencio Batista y a todo su régimen corrupto, auspiciado, amparado y financiado por Estados Unidos, por la CIA, por los marines norteamericanos y por todo el aparato también mediático de Estados Unidos. Y en el aniversario, en el acto central por los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana, el expresidente cubano Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, hacía un discurso bien interesante, bien pedagógico para quien desee conocer la historia reciente de Cuba y sobre todo la historia de la Revolución Cubana, que no solamente es la historia de los últimos años previos al año 1959, sino que es la historia de la lucha por la independencia y la soberanía del pueblo cubano desde las luchas contra el colonialismo español. Bueno, pues ese discurso realmente lo recomendamos porque hace un repaso histórico muy bien medido, muy bien contado sobre, ya digo, la historia de la Revolución Cubana, que es una sola. Y en ese discurso también Raúl Castro pasó por diferentes escenarios de la actualidad política, geopolítica internacional que tienen relación directa con la situación de Cuba. La nueva actitud y la nueva política del gobierno de Estados Unidos, indudablemente un retroceso hacia posiciones del Big Stick, es decir, de la política de palo y de dureza contra Cuba, de bloqueo. Recordó que son 12 millones de dólares de daños al día los que sufre la economía de Cuba, y también el regreso a la política de mano dura contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. Y dijo Raúl Castro que la nación, el pueblo cubano, se tenía que preparar incluso para el peor de los escenarios. Estamos recordando sin duda momentos de gran agresividad por parte de las administraciones norteamericanas, como en pasados años la administración de George Bush, de Reagan y de otros presidentes. Bueno, pues vamos a hablar de peligros y vamos a hablar también de celebraciones, porque Cuba sin duda está de celebración. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, desde luego Cuba es una de esas naciones que no solo celebra el comienzo del año, sino que también celebra un hecho histórico y un cambio de era, como es la Revolución Cubana, ¿no? Dentro de su historia y de la historia de toda América Latina por extensión, ¿no? Y por lo que nos toca de ese faro que se alumbró aquel día, ¿no? Y de alguna manera es como comentabas tú, ¿no? El discurso de Raúl es una clase de historia, es una clase de política, es una clase de toda la sociedad que aquel día pudo llevar a cabo la revolución, ¿no? Bueno, fruto de muchísimo trabajo previo, ¿no? Pero que vio el triunfo aquel día y que demostró que era posible para todas las demás sociedades de América Latina que también estaban en esos momentos viviendo situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Y de alguna manera el celebrar estos 60 años de la Revolución Cubana muestran que es posible y que sobre todo no solo que es posible el triunfo, sino que es posible continuar viviendo en ese triunfo, ¿no? Que es verdad que muchísimos otros procesos en otros momentos tuvieron sus varapalos muy duros y no pudieron vivir hasta el día de hoy, ¿no? Pues el caso de Cuba sí lo ha demostrado. Y además lo que demuestra cada día, y eso también lo destacaba Raúl en su discurso, ¿no? Es que sigue siendo joven, es que sigue teniendo la fortaleza de enfrentarse a un montón de peligros como los que se enfrenta a día de hoy. Es verdad que la situación no es como la que podría tener Cuba hace una década, donde tenía un montón de otros países de la región que la arropaban de una manera diferente a la que tiene hoy en día. Pero sin embargo Cuba está preparada para cualquiera de esos escenarios, ¿no? Y lo demuestran cada día. Y llega a estos 60 años de revolución fortalecida, llena de aprendizajes de todos estos años que han vivido momentos muy duros. Recordemos el periodo especial, que bueno, yo no había nacido todavía, pero quiero decir, son momentos muy duros que no se pueden quedar en el olvido. Y sobre todo, creo que una de las cosas más maravillosas que vemos al hilo de estos 60 años de la Revolución Cubana es justamente ese proceso constitucional que están viviendo y que ahora está a punto de refrendarse, ¿no? Y todo eso va mostrando cómo los diferentes hitos por los que ha vivido la Revolución Cubana han dado de sí el construir la revolución día a día, ¿no? Y eso queda patente a lo largo de su historia, queda patente en cuando Cuba manda a los médicos, cuando Cuba manda a personal para formar, para aprender a leer, para aprender a escribir. En todas sus labores internacionalistas está dejando un poquito de Cuba allá donde va, ¿no? Y está dejando un poquito esa posibilidad de hacer posible un triunfo revolucionario. Y eso es algo que creo que todas tendríamos que celebrar un primero de enero.
El acto central se celebró precisamente en el cementerio de Santa Ifigenia, donde están, bueno, los padres de la patria, las principales figuras de la Revolución Cubana, que es una, repetimos, donde está Fidel también, y ahí Fidel estuvo muy presente, ¿no, Lázaro?
Sí, sin lugar a duda. Bueno, ante todo, una cálida felicitación del equipo de Cuba Información a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Efectivamente, el 1 de enero de 1959 se produjo un hecho trascendental en la historia no solo de Cuba, sino de América Latina, el Caribe y también de los pueblos del llamado Tercer Mundo. Triunfa un proceso revolucionario que, como bien tú has mencionado, es una revolución que nace el 10 de octubre de 1868 en esas luchas heroicas de los mambises por la independencia, la soberanía del pueblo cubano contra el colonialismo español, que curiosamente, estando ya derrotado, y ahí está la historia, estando derrotado ese colonialismo voraz, depredador también, esclavista, explotador, como fue el colonialismo e imperialismo español, pues oportunistamente interviene Estados Unidos. Es decir, que si vemos, si nos ceñimos estrictamente al decursar histórico de estos últimos 50 años, vemos que Cuba, el pueblo de Cuba, pasó directamente, en menos de 24 horas se puede decir, de una situación absolutamente colonial a una situación neocolonial y de postración, de humillación, ante los Estados Unidos. Por tanto, doblemente se celebra este 1 de enero, es el 60 aniversario del triunfo de la revolución, es una fecha de júbilo, de alegría, de una satisfacción, un orgullo enorme que irradia a su vez esperanza para los pueblos del mundo, los pueblos que siguen en la opresión, que siguen sometidos bajo diversas fórmulas al neocolonialismo de las potencias occidentales. Si nos ceñimos a esto, repito, hay que llegar a la conclusión que Cuba, el 1 de enero de 1959, alumbra por primera vez en toda su historia un país independiente, de libertad, de soberanía, de dignidad, incluso de fervor patriótico ante el camino luminoso que se avecinaba. Tener en cuenta que por primera vez un pequeño país a solo 90 millas de la potencia imperialista más grande de la historia, más criminal también, ha sido capaz de resistir los embates de ese imperio y construir un camino propio. Por primera vez, este pequeño país, Cuba, demolió todas las estructuras de dominación que implementó los Estados Unidos a través de la ocupación militar de 1898 y la enmienda Platt. Es decir, que es la única vez que Cuba y el pueblo cubano es libre, independiente y soberano. Eso es un hito histórico. Ha habido innumerables, hemos tenido que afrontar y superar innumerables obstáculos a lo largo de estos 60 años. No cabe duda que inmediatamente el imperialismo norteamericano empleó todo su poder económico, político, mediático, militar para derrotar a la Revolución Cubana desde el primer mes del triunfo. Ahí está, todavía vigente, incluso recrudecido con la administración Trump, una política absolutamente criminal que viola el derecho internacional, viola todos los principios, que es el bloqueo económico, comercial y financiero que ha impuesto de forma unilateral e ilegal los Estados Unidos al pueblo de Cuba. 60 años intentando derrotar una revolución y celebramos ese 60 años con júbilo y todavía con más fuerza si cabe en la defensa de los principios y del camino escogido por el pueblo cubano.
Raúl Castro hizo un repaso de la situación en los países de América Latina, la correlación de fuerzas que, como decía Ivana, ha cambiado de los últimos 6, 7, 8 años en que Cuba tenía un sólido conjunto de alianzas en América Latina, algunas de las cuales han desaparecido o se han debilitado. Es el caso, por ejemplo, de Brasil. Y hace unos días publicaba precisamente Ivana Belén Ruiz un artículo en Cuba Información titulado Cuba y Brasil, antagonismos de 1 de enero, que me gustaría que nos presentaras.
Sí, bueno, una de las cuestiones fundamentales era justamente hacer esa comparativa entre dos Américas que se estaban abriendo, ¿no? Por una parte, un recrudecimiento de la ultraderecha dentro del cono sur latinoamericano y por otra parte, el faro de Cuba que sigue alumbrando, ¿no? Y justamente en un 1 de enero confluían, es decir, en un lado celebrando el triunfo de una revolución y sobre todos los momentos que han seguido de resistencia, de lucha y de profundización del modelo socialista dentro de Cuba y por otro lado, una debacle política como es la toma del poder de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y de alguna manera creo que es una de esos dos caminos que se han visto dentro de América Latina, ¿no? Por desgracia, muchísimos procesos que se iniciaron en el sur de América fundamentalmente se han visto truncados o se han visto momentáneamente paralizados, que es mejor como verlos, ¿no? Porque al final la lucha de los pueblos no va a parar porque alguien llega al poder. Esos son como los dos caminos que se vislumbran, ¿no? Por una manera es una lucha por la propia supervivencia lo que va a vivir ahora mismo Brasil, es decir, se trata de un tipo que ha llegado al poder y que lo que pretende es reconstruir todo Brasil, donde ya ha tenido serias amenazas a Venezuela, a Cuba mismo, es decir, eso de cara al exterior, ¿no? De cara al interior, bueno, ya veremos cómo se va desenvolviendo, pero desde luego es una persona muy peligrosa, ¿no? Y desde ese punto de vista, la situación de Cuba es desde luego siempre el pequeño nidito reconfortable dentro de América Latina, porque muestra que es posible vivir en la dignidad y hacer de esa dignidad un modo de vida, ¿no? Y eso es justamente lo que creo que Cuba ese 1 de enero lo estaba demostrando.
Raúl Castro, volviendo al discurso, hizo alusiones a la política de paz y de solidaridad internacionalista de Cuba. En el caso de la paz, mencionó claramente que Cuba seguía estando dispuesta a colaborar en la paz en Colombia, tanto en el proceso, o digamos, de culminación del proceso de paz con las FARC, así como en el proceso de diálogo no iniciado o, digamos, o no desarrollado con el Ejército de Liberación Nacional, que parece que las fuerzas de la derecha más extrema en Colombia han paralizado en seco. Y por otro lado, hizo alusiones claras al apoyo que iba a seguir teniendo Venezuela por parte de Cuba y también a la agresión que está sufriendo Nicaragua. Lázaro.
Sí, no cabe duda que las fuerzas derechistas han cogido un segundo aire, pudiéramos decir, en la región, amparada siempre por Estados Unidos, el imperialismo norteamericano quiere recomponer las relaciones, no solo las relaciones, sencillamente retomar su presencia en América Latina y el Caribe, lo que considera su zona de influencia natural, y para ello, pues en estos momentos, bueno, han tenido que amañar una serie de los procesos electorales, políticos electorales en países importantes de la región, caso de Brasil, pero también hay que mencionar lo que ha sucedido anteriormente, ¿no? Los golpes de Estado, en este caso militar, en el caso de Honduras, el presidente Zelaya, los golpes judiciales parlamentarios a la expresidenta Dilma Rousseff en Brasil, a la expresidenta Cristina Fernández en Argentina, en Paraguay también golpe de Estado parlamentario judicial a Fernando Lugo. Es decir, que las fuerzas reaccionarias amparadas por Estados Unidos han estado articulando todo este movimiento para desarticular los procesos populares y con carácter revolucionario, caso de Venezuela, que están teniendo lugar en la región, pero también destacar que en la reciente cumbre del ALBA TCP, pues se reafirmó por los presidentes y primeros ministros presentes la necesidad de seguir luchando por la unidad latinoamericana y caribeña y seguir avanzando en los procesos de integración. Es decir, que en estos momentos, bueno, hay una tendencia hacia las fuerzas derechistas que están, bueno, ahora, digamos, en su momento álgido, con el triunfo también bajo amaño. Hubo que encarcelar a Luis Ignacio Lula da Silva sin prueba alguna, todavía no se ha presentado ni una evidencia ni una prueba, pero que era el candidato del Partido de los Trabajadores, claro, favorito para vencer las elecciones, y así asumió Jair Bolsonaro, este ultraderechista, que bueno, comienza su mandato precisamente el 1 de enero, este 1 de enero, pero no cabe duda que los pueblos han adquirido más conciencia. Los pueblos latinoamericanos y caribeños de ahora no son los de hace ni de 15, 20 años atrás. Vemos lo que está sucediendo en Argentina, lo que está sucediendo en todos lados, vemos lo que está pasando en Centroamérica con esa caravana del hambre y de todas las expresiones más sangrantes del capitalismo en la región, en su vertiente neoliberal. Y eso quiere decir que hay una agitación latente, popular y con carácter revolucionario, que al final tiene que dar al traste con esta, digamos, este paréntesis, vamos a decirlo así, triunfalista de la fuerza derechista de la región.
Voy a cambiar los muebles de mi casa. Le cambiaré el color a las paredes.
El cantautor cubano Tony Ávila ganaba el pasado mes de diciembre el galardón al mejor vídeo del año en los premios Lucas 2018 por el videoclip de su tema Micasa.cu, que estamos escuchando. Micasa.cu con Tony Ávila.
Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será la misma casa. Los que no son iguales son los tiempos. Voy a cambiar adornos y costumbres, la flor artificial y hasta el florero. Le quitaré a los hierros el herrumbre y le daré comida a mis guerreros. Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna. La casa que no cambio por ninguna y en la que están las cosas que más quiero. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita.
El día 24 de febrero va a haber un referéndum en Cuba para votar la nueva constitución del país, y en el proceso para la redacción y aprobación del texto que va a ir al referéndum ha habido un proceso sui generis en Cuba que posiblemente no se haya dado en ningún otro país del mundo, y esto ocurre curiosamente en un país que los medios de comunicación tildan de dictadura. Durante 3 meses, cerca de 9 millones de cubanos y cubanas, de un total de 11,2, tomaron parte en 133.000 reuniones, asambleas de base, situadas en las fábricas, en las universidades, en otros centros de estudio y trabajo, en las calles, en los barrios, que generaron 760 cambios a la propuesta inicial en un 60% de los artículos. Curiosamente, hace bien poquito, hace un mes, en noviembre, finales de noviembre, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución en la que una vez más, una resolución además de urgencia, en la que subrayaba la grave situación de vulneración de derechos humanos y falta de democracia en Cuba. Y uno se pregunta en qué constitución de la Unión Europea ha habido un proceso de debate de 3 meses con 9 millones de personas que representan pues el 70, el 80% de la población para aprobar su constitución. Pues no sé, me gustaría que alguien me respondiera a esta pregunta. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, además de dar la posibilidad, o sea, de que no tenemos esa posibilidad de discutir las constituciones en nuestros países, en la mayoría del resto del mundo, yo destacaría también esa disposición a participar, ¿no? Quiero decir, la cultura política de formar parte de un órgano tan importante, bueno, de un documento tan importante como es la constitución de un país, ¿no? Es decir, si en otros países, presumiblemente, ¿no? Es una hipótesis, pero si en otros países donde vemos incluso donde la desidia a la hora de votar es una constante, ¿qué no sería dentro de una constitución que podríamos participar o la capacidad? Es decir, no estamos preparadas para participar dentro de un proceso como este, ¿no? Y eso es una cosa que es muy, muy importante destacar, ¿no? Porque si no, seguramente si no hubiera esa cultura política dentro de la sociedad cubana, no hubiera habido un 60% de modificaciones dentro de la Constitución, sino que la gente diría, venga, va, siguiente y votamos, ¿no? Que es un poco lo que quizás en otros contextos estamos más acostumbradas a ver, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que no solo se refleja en lo final, sino que se refleja en esa capacidad procesual que ha tenido la Constitución que se va a votar ahora el 24 de febrero, ¿no? Es decir, el debatirlo en las asambleas, el proponer, es decir, hay un montón de cosas que el proyecto inicial que se había propuesto se ha visto modificado, ¿no? Como por ejemplo la incorporación de la palabra comunismo otra vez dentro de la Constitución, que el proyecto que se había construido no tenía, o el internacionalismo proletario también se incorpora, es decir, un montón de cosas que tienen que ver con lo que la gente mismo está pidiendo que se refleje dentro de la Constitución y que, bueno, se va a incorporar de esa manera, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que lo destacable es ver cómo el proceso cubano va avanzando al ritmo de lo que el propio pueblo está queriendo que se avance y está queriendo que se refleje, ¿no? Y es una cuestión que desde luego es muy importante porque la cultura política que se está construyendo a partir de esto, además de que la gente empieza a participar, te se da, es muy prontas, porque hemos visto cómo en centros educativos se ha podido debatir, también se ha debatido en las fábricas, en diferentes órganos, es decir, forma parte del día a día y de la cotidianidad, y desde ese punto de vista te construyes como ciudadano, pero te construyes como sujeto político, ¿no? Y es muy importante porque más allá del ir a votar cada X años, estás formando parte de las decisiones cotidianas, ¿no? Porque al final una constitución es lo máximo a partir de lo cual luego derivarán las leyes, ¿no? que se van a plasmar en el Estado. Y desde ese punto de vista creo que es fundamental esa cultura política cubana y que creo que deberíamos de empaparnos un poco de ella y a pesar de que vamos a tener un montón de limitaciones en otros contextos, sí pensar que es posible idear una sociedad diferente donde podamos formar parte de esa manera, ¿no?
Tú mencionabas la incorporación o la reincorporación de la palabra comunismo, comunista, en la Constitución. Hay un fragmento que antes decía, solo en el socialismo el ser humano alcanza su dignidad plena, se incorpora solo en el socialismo y en el comunismo. Uh-huh. Hubo una polémica o ha habido un debate sobre si realmente el estadio o la etapa comunista debía aparecer o no en una constitución que finalmente, bueno, va a tener un término, un espacio temporal más restringido. Como todas las constituciones, finalmente se quedan viejas, ¿no? Como la del 76 se quedó vieja, y el comunismo, sin duda, es un estado bastante más a futuro. Sin embargo, había mucha gente en Cuba, Lázaro, que estaba pidiendo que, sea cerca o sea lejos, se incorporara, ¿no?
Sí, no cabe duda que eso indica claramente cuál es el sentir de la mayoría del pueblo cubano. Hay que tener en cuenta que esta es la séptima constitución que se realiza en Cuba, o sea, que se hace. O sea, si tenemos en cuenta, como tú has señalado, de la historia de los 150 años de la Revolución Cubana, que es una sola, como repetimos, se hicieron en el siglo XIX, incluso apenas seis meses después del inicio de las luchas por la independencia del país, se redactó la primera constitución. O sea, esta sería la séptima. Esta es la más amplia, la más abarcadora y por primera vez ha sido sometida también a la participación de los cubanos y cubanas residentes en el exterior. Es decir, que toda la emigración cubana, esté donde esté, hombres y mujeres del pueblo cubano han participado en los análisis, en los debates del proyecto de constitución. Se ha modificado en un 60% el texto original. Eso indica claramente la participación que ha tenido y también el carácter profundamente democrático de la Revolución Cubana. O sea, es un texto constitucional que responde a las necesidades, a los intereses y a los anhelos del pueblo cubano y de la nación cubana. Es único, es autóctono, enriquecido por las luchas del pueblo cubano, por sus años de lucha, de sacrificio, por su verdadera independencia y soberanía. Hay que destacar, tú decías, el comunismo. Bueno, es, aunque parezca una utopía, es un anhelo y es un camino y un objetivo a alcanzar. Tenemos un partido comunista que, como se ha explicado, no tiene función electoralista, tiene otras funciones, pero el Partido Comunista es la guía, es vanguardia organizada del pueblo de la nación cubana y no puede, el objetivo no puede ser menor que ese. Se está construyendo el socialismo, estamos en plena construcción del socialismo, enfrentando lo que hemos explicado, todas las agresiones habida y por haber, con el bloqueo presente y recrudecido todavía por parte de Estados Unidos, pero está la unidad del pueblo, está el fervor patriótico del pueblo cubano y esta constitución va a dar un dinamismo. Primero es la ley de leyes, pero va a dar un dinamismo al camino escogido por el pueblo, que es la construcción del socialismo, hacer avanzar la revolución y continuar construyendo el socialismo. Destacar, por ejemplo, en el capítulo 1, en los fundamentos políticos de la nación, cuando se expresa en el artículo 1 que Cuba es un Estado socialista de derecho y ahí se incorpora, pedido por el pueblo, y de justicia social. Igual que se habla de que el Partido Comunista de Cuba es un partido martiano, marxista y leninista, internacionalista, antiimperialista, pero y es vanguardia organizada del pueblo cubano. Y destacar en esto la unidad. O sea, la unidad. Ahí han existido opiniones minoritarias, ¿no? Que incluso han planteado
la desaparición del partido como vanguardia,
sí,
¿no?
Sí, como vanguardia, otras que han opinado o han presentado la idea de cambiar el nombre del país, poner República Socialista de Cuba. Es decir, que la participación ha sido enjundiosa, amplia, los debates han sido muy ricos y muy fuertes en muchos temas. También destacar que el famoso artículo 68, ¿no?
68.
Uh-huh. Sobre la unión, el matrimonio entre personas, pues bueno, se ha pospuesto para discutirlo, se va a presentar dentro de 2 años, también a consulta, a referéndum, después de un... porque en estos momentos, bueno, se entiende, es una aspiración, se va a avanzar en esa dirección, pero no está todavía bien, no es el momento, no está todavía la madurez para comprender la necesidad de establecer esto como justicia, como un aporte más a la justicia social que practica la Revolución Cubana. Es decir, que quedó pendiente, pero se someterá, aparecerá en el nuevo Código de Familia, que deberá ser aprobado también en referéndum dentro de 2 años. Es decir, que estamos ante no solo efervescencia revolucionaria, sino ante una genuina participación democrática en las cosas que importan, que verdaderamente importan al pueblo y, desde luego, al país en su desarrollo, en su construcción.
Tú hablabas del artículo 68, que quería conversar también sobre el asunto. Hay una especie de un mensaje en los medios de comunicación de que Cuba ha cerrado la puerta al matrimonio igualitario, y esto no es verdad. El artículo 68 proponía que el matrimonio es la unión entre dos personas, y realmente ahora el artículo 68 no trata sobre eso. Es cierto que parece que se ha tratado de suavizar el asunto porque ha habido mucha polémica, incluso ha habido una mayoría, eso es cierto, de personas que en los debates querían dejarlo como estaba anteriormente. Pero en cualquier caso, no se ha cerrado la puerta a nada, porque en el artículo 62 ahora la palabra persona se sustituye por cónyuges, es decir, que el matrimonio es la unión entre dos cónyuges. Es decir, que el mensaje de los medios de comunicación es absolutamente falso, no se ha cerrado la puerta a nada, como tampoco en la propuesta del anterior artículo 68 se abría absolutamente las puertas a nada. Todo dependía del código de familia o la ley que se aprobara posteriormente. Finalmente, el Parlamento ha anunciado que va a haber una ley, va a haber un código de familia que se va a someter también a proceso de reflexión popular y de referéndum, que ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Pero indudablemente la prensa ha hecho sangre sobre este asunto, ¿no?
Sí, desde luego la prensa ha visto ahí una especie de boom que poder explotar y desde luego invisibilizar todo lo demás que estaba aconteciendo, ¿no? Desde luego, bueno, es como comentas, va a estar sujeto a la ley que finalmente regule el matrimonio como tal. Y desde luego yo en ese punto me quedaría con una de las frases, bueno, de las anécdotas que comentaba la propia Mariela Castro cuando estuvo con nosotros hace unas semanas apenas, ¿no? Que comentaba cómo había sido ya Vilma Espín en su momento quien había propuesto inicialmente que el matrimonio fuera entre dos personas, y que en su momento lo planteó y que pues fue completamente denegada esa posibilidad, pero por una mayoría muchísimo más amplia de la que vemos a día de hoy, ¿no? Es decir, creo que nuevamente, vale, es verdad, ahora había una mayoría de personas, aunque no una mayoría escandalosa, pero sí una mayoría de personas que no estaban de acuerdo con que figurara en la Constitución el que matrimonio era entre dos personas, sino que tenía que ser entre hombre y mujer, pero ha habido un cambio, ha habido un debate. Ha habido un debate que, bueno, ha sido muy acalorado, pero ha habido conversación, ha habido diálogo y desde luego se va a seguir trabajando en ello, ¿no? Y esta va a ser finalmente la ley, que también se tendrá que llevar un referéndum, la que legisle sobre este tema, ¿no? Pero yo sí que me quedaría con ese trabajo que hay de diálogo y debate, ¿no? Es decir, tampoco forzar situaciones, porque no tiene ningún sentido el poner en un papel una cosa y pensar que ese es el trabajo de fondo que estaría regulando lo que es una igualdad, ¿no? La igualdad es cuando se llegue verdaderamente a concebirlo como un hecho legítimo de ambas partes, y creo que ese es el trabajo que poco a poco se va costurando dentro de la Revolución Cubana con cada uno de los artículos, como se ha visto, pero sobre todo con cada uno de los momentos de enfrentamiento que haya, porque es en el enfrentamiento donde se puede crecer y se puede ver por qué hay esas divergencias, ¿no? Y en ese sentido, creo que el debate de este artículo ha sido tremendamente rico para ver dónde están los puntos a seguir aprendiendo y a seguir profundizando.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
La prensa internacional nos ha informado del acuerdo histórico entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas de Estados Unidos. Peloteros cubanos ya podrán jugar allí de manera legal sin perder su residencia en la isla ni dejar de representar a su selección. Muy pocos medios, sin embargo, explican por qué este acuerdo no había sido posible hasta ahora. Algunos manipulan al extremo de culpabilizar al gobierno cubano de esta situación. Es el caso del diario argentino Clarín, que titulaba «Cuba autoriza a sus beisbolistas a jugar en las Grandes Ligas de Estados Unidos». ¿Cómo que Cuba autoriza? Desde hace años, deportistas de la isla, en al menos 11 especialidades, juegan en clubes profesionales de otros países. Son contratos por los que el Instituto de Deportes de Cuba, INDER, recibe un porcentaje de los ingresos que destina al deporte base y a la reparación de instalaciones. La Federación Cubana de Béisbol y las grandes ligas de Estados Unidos llevan años tratando de legalizar una fórmula similar. ¿Dónde ha estado el obstáculo? En las leyes del bloqueo económico y financiero a Cuba. Hasta ahora, el Estado cubano no podía recibir desde Estados Unidos un solo dólar por contratos o impuestos. Los peloteros estaban obligados a residir fuera de la isla para jugar en las ligas norteamericanas. Debían romper toda vinculación con las instituciones deportivas cubanas e incluso firmar una declaración en la que aseguraran no ser miembros del Partido Comunista. Esto en la práctica implicaba la salida ilegal de Cuba y en no pocas ocasiones caer en manos de mafias criminales. En pocos medios leemos cuál ha sido la clave de todo este asunto. Una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que abre la puerta para que la Federación Cubana de Béisbol reciba un porcentaje del valor de los contratos con el que financiará el deporte base en la isla. Proponemos por ello otro titular mucho más clarificador. Estados Unidos levanta el bloqueo a la contratación de beisboleros cubanos. Por supuesto, la derecha más extrema de Miami, a la que se le destruye otro viejo argumento contra Cuba, la supuesta huida hacia la libertad de jugadores cubanos, ya ha puesto el grito en el cielo. El senador republicano Marco Rubio ha pedido a Donald Trump la anulación de este acuerdo porque, asegura, permite al régimen cubano traficar con los peloteros cubanos. Oyendo esto, ¿ya no les queda un poco más claro dónde estaba el problema?
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa con los timbirichi. Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba, no abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia. Para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti.
Una de las noticias de alcance de los últimos meses acerca de Cuba fue la salida de casi 8.000 profesionales médicos cubanos y cubanas de Brasil. Estaban incorporados desde hace unos años al programa Mais Médicos, programa de salud pública comunitaria en zonas desfavorecidas de este gigante sudamericano por un acuerdo firmado en el año 2013 entre el gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, la Organización Panamericana de la Salud y Cuba, para incorporar, ya digo, a estos profesionales de la isla a ese programa en el cual también había profesionales del propio Brasil. Estaban estos 8.000 profesionales estaban en 34 distritos especiales indígenas, estaban en otras poblaciones apartadas de la Amazonía, estaban en lugares como las favelas de Río de Janeiro, Sao Paulo y Salvador de Bahía, que ahora se han quedado sin la única asistencia médica gratuita que tenían. Estamos hablando de 28 millones de personas que se han quedado sin esta asistencia, pues por la actitud prepotente, chulesca, pro-yanqui, clasista, racista, xenófoba y muchas otras cosas del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y curiosamente, para que se vean las paradojas del destino, hay una ciudad, Ponta Grossa, que le dio el 74% de los votos a Jair Bolsonaro. Bueno, pues resulta que esta ciudad se ha quedado sin el 75% de todo su personal médico, con la salida de los profesionales de Cuba. Vamos a conversar sobre hacia dónde va Brasil, por qué ocurren estas cosas y también cómo está la geopolítica de América Latina.
Sí, desde luego es un golpe muy duro el que hemos vivido. Bueno, justamente ahora se va a empezar a vivir con más fuerza, ahora que sube al poder Jair Bolsonaro. Pero desde luego se atisbaba cómo iba a ser toda la situación cuando todos los médicos y personal sanitario que estaba allí, que era cubano y que era de otros países que se habían formado en la ELAM, tenían que salir del país ante las amenazas del propio Bolsonaro, ¿no? Pero desde luego también otra de las cuestiones que pone a la vista, y creo que es una de las cosas más graves, que no solamente es en el caso de Brasil, sino que se une a toda la geopolítica de la región, es esa violencia desmedida dentro de los propios discursos que se proyectan en los medios de comunicación, ¿no? Y también una violencia que no solo es verbal, sino que también es llevada a la práctica, sobre todo por los medios represivos. Lo hemos visto también en Argentina y se han visto en otros países de la región, donde de alguna manera también se está normalizando una situación de violencia que por fuerza del discurso securitario lo único que está haciendo es aplacar cualquier tipo de movilización social, ¿no? También lo atisbaba el propio Bolsonaro cuando estaba criminalizando el movimiento Sin Tierra, uno de los movimientos icónicos dentro de la lucha latinoamericana y que desde luego tuvo un montón de logros imprescindibles dentro de la política brasileña y también dentro de la región, pues brindaba un ejemplo de que era posible y bueno, pues los llamaba terroristas. Vamos a vivir lamentablemente dentro de los meses siguientes ataques muy fuertes, no solo en los medios, sino quizás también físicamente, y en ese sentido es una situación muy, muy peligrosa por lo que está representando, ¿no? Y por la facilidad con la que en los medios de comunicación se pueden decir ciertas cosas, ¿no? Porque ya no es hablar de que tienen ciertos medios a su favor, como hemos vivido en cualquier de otros países de la región, pero también en países de Europa, donde los medios desde luego forman parte de esa misma oligarquía y donde legitimar determinados discursos es lo normal, sino que estamos hablando de que se están permitiendo ciertos discursos que en otros momentos quizás era más tenían que camuflarse de una manera distinta, ¿no? Ahora simplemente se dicen y encima eso te da votos, ¿no? Y eso creo que demuestra una situación mucho más peligrosa y de fondo está generando que a nivel social se genere esa violencia política muy, muy normalizada, ¿no? Y de hecho, cuando él decía que en la dictadura brasileña se había matado muy poco y que por eso había llegado a la situación actual, lo que se está haciendo no solo es borrar la historia, sino promover ciertos momentos trágicos dentro de América Latina, ¿no? Y eso es verdaderamente muy preocupante.
Bueno, no hay más que ver la fotografía del gobierno de Jair Bolsonaro. Yo no sé si hay dos mujeres, ¿no?
Dos.
Dos. Una de ellas perteneciente al movimiento antiabortista, vamos a llamarlo así. Otra vinculada al agronegocio, es decir, vinculada a una de estas empresas que se van a beneficiar ahora de esta marcha atrás en los procesos sociales en, en Brasil, que se va a beneficiar pues, de la política de represión contra el movimiento Sin Tierra y otros movimientos que han tratado de que haya un poco más de justicia en el campo, en el agro brasileño. El propio Ministerio de Agricultura se va a encargar ahora del asunto de las tierras indígenas. Uh-huh. O sea, estamos hablando ya de medidas muy claras en un sentido. Y bueno, el hecho de que haya anunciado de que Brasil va a trasladar su embajada en Israel a Jerusalén.
Sí, bueno, aquí estamos viendo qué sectores y qué personajes están arropando al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Está el sionismo, representado, bueno, ahí está Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. La fuerza más derechista, más retrógrada y más neofascista en este momento, tanto en Europa como las que están surgiendo en otras partes del mundo, pero particularmente también en América Latina y el Caribe, pues están arropando a este presidente que tiene todos los calificativos más negativos que se puedan expresar. Y desde luego con el apoyo explícito, intenso de los Estados Unidos. Es decir, que el imperialismo norteamericano han visto en la toma de posesión o en la elección de este político exmilitar una plataforma en la cual, desde el punto de vista geoestratégico, plantea incrementar, intensificar sus políticas injerencistas en la región para revertir los procesos de integración y de unidad, de necesaria integración y unidad latinoamericana y caribeña, como hemos expresado antes. No cabe duda que es un retroceso para no solo para el propio Brasil y para las fuerzas progresistas y revolucionarias de la región, sino también para el conjunto de América Latina y el Caribe, y también para los pueblos. Hay que ver lo que puedas decir, hay que pensar que, y ya lo está haciendo, que esta persona va a estar sometido a los dictados del imperialismo norteamericano. Ya anunció o esbozó la idea de romper relaciones con Cuba. Aquí estamos viendo cómo a estos personajes en realidad, no, contrario a la propaganda, a los grandes medios, manipulación y desinformación masiva, no le interesan los derechos humanos para nada. Ahí vemos en lo que has expresado los médicos cubanos que están prestando un servicio, no solo en comunidades donde no tenían esas comunidades ningún médico, ninguna asistencia de salud, nada parecido a esa atención, no solo profesional, sino humana, que practican los médicos cubanos, médicos y médicas. El personal de la salud ha salido de Brasil, no porque quería, sencillamente porque era inaceptable las condiciones que este nuevo presidente imponía para la presencia de médicos cubanos, además con campañas estimulando la deserción de ellos. Todo esto está dirigido a Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué pasa en la región? Bueno, Brasil es un gigante, es un país el más grande de América Latina y el Caribe, con cuantiosos recursos naturales. Hay que ver las relaciones, cómo se van, qué va a pasar con las relaciones entre Brasil con el nuevo presidente y la República Bolivariana de Venezuela, también con Bolivia, también con Nicaragua. Hay que tener en cuenta que el imperialismo norteamericano ahora tiene focalizado toda su la guerra mediática y también la amenaza, la injerencia y la amenaza incluso de invasión, la tiene colocada ahora en tres, el foco lo tiene en Venezuela, Nicaragua, Cuba. Se recrudece el bloqueo contra Cuba con esta administración para contentar a los sectores más derechistas de ese lobby de origen cubano que cabildea en el Congreso de los Estados Unidos, con la cabeza visible de Marco Rubio. En fin, el panorama ahora es complejo. América Latina se ha abocado a una situación de complejidad, pero, repito, hay mayor conciencia de los pueblos, hay hambre, hay todas las calamidades habidas y por haber expresadas en esa caravana del hambre que está tratando de llegar a Estados Unidos. O sea, sale del capitalismo para instalarse en el capitalismo mayor, como es Estados Unidos, y eso expresa cómo está la región. La región de San Pablo, producto de las políticas del capitalismo y las políticas neoliberales, el pueblo brasileño va a sufrir, va ahora a todos los logros que alcanzó los gobiernos de Lula y de Dilma, van a desaparecer los logros sociales, los avances sociales, y hay que ver cómo responde el pueblo brasileño con el peso político que tiene ante las medidas que está. Ahora hay aplausos y hay sectores que están contentos, pero hay que ver la respuesta de los pueblos ante las medidas que vaya tomando este nuevo presidente.
Tú hablabas de la caravana de migrantes de Centroamérica, compuesta en una gran mayoría, no en la totalidad, pero en una mayoría importante, por personas procedentes de Honduras, además que es donde nace la caravana con destino a Estados Unidos, y que es la caravana del capitalismo, ¿no? Como tú dices, están huyendo del capitalismo, aunque vayan al capitalismo mayor, al escaparate y minoritario del capitalismo, que representa el llamado primer mundo y donde viven o vivimos una minoría de las personas que vivimos en los países capitalistas, pero el capitalismo real, el que sufren los pueblos ahí por abajo, uh-huh, está bien representado en Honduras, ¿no? Uh-huh. Y es un capitalismo que sería muy bien comparable con la situación de Cuba, porque Cuba, yo creo que si se puede mirar en un espejo, es en el de Honduras, ¿no?
Sí, además, bueno, en ese caso concreto estamos viendo la gran situación de violencia de la que parte toda esta gente, y contradictoriamente va a llegar a un lugar donde es extremadamente violento, y donde hemos visto sobre todo en el tratamiento de la propia caravana, donde se ha amenazado con llevar a los militares a la frontera, donde, bueno, el gobierno de Estados Unidos está cerrado por el controvertido muro que Trump quiere poner a toda costa en la frontera con México, y en donde hemos visto situaciones verdaderamente trágicas de separación de los padres y madres de los niños, y donde han muerto dos niños a día de hoy, ¿no? Y toda esa situación que estamos viviendo día a día se está normalizando también, ¿no? Así como se ha normalizado el hecho de que Honduras sea el país más violento del mundo, donde haya una cantidad de homicidios impresionante, y donde esta gente se les está negando incluso la posibilidad de pedir asilo, con todas las contradicciones que yo tenga que tenga de por medio, y que podamos ponerles desde el punto de vista de que quizás no entendamos cómo el sueño americano pueda seguir estando vigente a día de hoy, cuando vemos las situaciones de desigualdad tan inmensas que hay dentro de Estados Unidos, ¿no? A pesar de todo eso, sigue siendo su derecho, ¿no? El poder al menos no ser matados en frontera, ¿no? Y todos esos hechos, de alguna manera, se están normalizando los medios de comunicación, aparece un par de veces en los noticieros y ya está, ¿no? Y desaparece y bueno, vuelve a ser parte del panorama, ¿no? Quizás uno de los, también por ubicar un poco la geopolítica de América Latina, uno de los grandes cambios que hemos vivido es en México, ¿no? Ahora con López Obrador, ¿no? Desde este punto de vista da un pequeño respiro a toda la situación de la región, que desde luego está viviendo una situación muy, muy violenta, con ataques muy, muy duros, y bueno, justamente que sea México, que es ese estado tapón, que está ahí, que es el que va a controlar, que controla ese paso, bueno, al menos pretendidamente Estados Unidos siempre lo ha querido utilizar como una externalización de sus propias fronteras. Ahora estamos viendo una situación distinta, ¿no? Que es verdad que acaba de iniciar su camino y que queda muchísimo trabajo por delante, y que se van encontrar con un montón de escollos, ¿no? Sobre todo porque es una sociedad donde la trama del narcotráfico, que está muy ligada a Estados Unidos, tiene muchísimo peso dentro de los gobernadores y de las políticas, no solo a nivel estatal, sino también a nivel departamental, creo que se llama en la región, no estoy segura. toda esta situación va a ser su gobierno muy, muy complicado, ¿no? Además de que tiene retos enormes por delante, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de todo ese repertorio de situaciones tan, tan encontradas que nos encontramos dentro de toda América Latina, se ven pequeños haces de luz que son los que hacen posible creer en que es posible cambiar todo esto, ¿no?
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos, todo el equipo de Cuba Información Radio, en realización Esther Jávega, en la tertulia Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Te hace yo perder el brillo. Yo como soy